quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios de la Radio Nuevo Mundo y Radio Chile FM? Bienvenidos a este espacio con la memoria de Chile desde hace aproximadamente 30 años. Hoy tenemos un testimonio espectacular, muy especial, porque vamos a hablar con uno de los frentistas que salió desde la cárcel pública de Santiago el 29 de enero de 1990 con una fuga espectacular, según los diarios de Chile y de todo el mundo. Se trata de Luis González Silva, quien está con nosotros aquí en el programa. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido a la Radio Chile FM, a Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias por venir a la radio. ¿Cómo estás?
Bien, Marco. Aquí estamos tratando de sobrevivir.
Así es. ¿Contento con lo realizado hasta ahora, Luis?
Dentro de lo...
Después de lograr, por ejemplo, la libertad, me refiero yo.
Ajá. Sí,
¿contento?
Sí, sí. Digamos, era nuestro objetivo final. Más que nada era nuestro objetivo. Sabíamos que de una u otra manera íbamos a lograr la libertad, pero hacerlo en el momento de que Pinochet todavía no dejaba el poder.
Claro.
Estaba en el poder en ese momento.
Exactamente.
Y fue como una especie de desquite. Fue un golpe de...
Al gobierno, claro, dictatorial de Pinochet.
Exactamente. Ya. Porque algunos lo tomaron como un problema, que podía ser un problema para la democracia en el momento en que iba a asumir la democracia.
Democracia entre comillas.
Por supuesto, por supuesto. Entonces, paradojalmente, algunos decían, yo siempre recuerdo Ricardo Lagos, las declaraciones de Ricardo Lagos, en ese momento. Dijo, pucha, es lamentable, dijo, que hayan ensuciado un poco la asunción de la democracia, ¿ya? Y paradojalmente, mira, el socialista, y paradojalmente Erwin, que nosotros todos hablamos de Erwin,
que fue el que inició manera el golpe de Estado.
Exactamente.
Mira,
¿tú sabes lo que
periodo,
dijo? ¿Tú sabes lo que dijo? ¿No? Dijo, está bien, dijo, es bueno, porque así voy a tener que soltar menos presos políticos. ¿Ya? Él tenía claro que tenía que liberar a los presos políticos, y con esta fuga le ayudamos en cierta medida.
Yeah.
Entonces, ahí se ven las dos
caras
de las opiniones que se repartían en ese momento.
Entre los políticos de la época.
De la época.
Oye, cuéntame una cosa. ¿Por qué estabas tú en la fiscalía dentro de este grupo ahí en la cárcel pública? ¿De qué te acusaban Luis González Silva?
Uh-huh. Mira, yo caí en un auto robado.
¿Ya?
Esa es la verdad.
¿Ya?
Pero yo era integrante del frente y desarrollaba acciones en virtud de eso.
¿Durante la dictadura?
Durante la dictadura.
Ya.
Entonces...
¿Y cuándo caíste preso durante la dictadura? ¿Cuándo caíste preso?
El 10 de abril del año 85.
¿85? ¿Y te escapaste el 90?
El 90, casi.
O sea, tuviste 5 años prácticamente.
Casi, ya. O sea, por meses.
¿Y cuando caíste a la cárcel, pensaste alguna vez en fugarte o no?
Por supuesto, sí. Incluso estaba recién caído, había recién ingresado a la cárcel. Y yo venía con la mandíbula fracturada y me tenían que operar.
por las torturas.
Claro. Ya. Entonces, yo dije, le pedí al compañero un dinero, porque yo quería fugarme en el momento en que me iban a llevar a la a operarme.
Ah.
Entonces yo...
¿Y para eso te sacaban fuera de la cárcel o
por
ahí
supuesto,
fuera a un hospital?
A un hospital.
Ah.
Entonces hice que los compañeros me prestaran dinero.
Hicieron una vaquita.
Claro, y yo la mantenía en mi poder. Y además me fabriqué una ganzúa para abrir la okay. esposa, la...
¡Mira! O sea, ¿estaba ahí listo entonces?
Yo estaba listo, tenía mi plan hecho ya para jugarme solo.
Solo, ya. Yeah.
Ya. Y con tan mala suerte de que el día que me llaman para ir a operarme...
Ya.
Estábamos en el patio en un allanamiento. Estaban realizando un allanamiento.
Estaban allanando las celdas.
Claro.
Ya.
Entonces, yo tenía... esta herramientita.
¿Esa ganzúa dónde la tenías?
La tenía en la celda.
Entonces,
viene muy escondida.
Ya.
El momento que normalmente a uno le avisaban con media hora de anticipación.
Que lo habían
allanado. Llamaban por delante y le decían, fulanito de tal, va
a la celda
a tal. Ya. Entonces, estaba allí en la celda, me escondía en los muros esta cosa.
La ganzúa.
La ganzúa. Y ya, pues, como no estaba, como no la tenía en mi poder, tuve que ir desde ahí, del patio, ir al hospital.
Sin la ganzúa.
Sin la ganzúa, y yo estaba sonado, ya no podía. Porque...
¿Y eso fue cerca después de la fuga final?
No.
Lejos. ¿Habías entrado recién a la cárcel?
Más de 3 años.
Ah, había pasado harto tiempo.
Claro.
Ahora, ¿cómo se gesta todo esto? ¿Ustedes se reúnen? ¿Cómo se reúnen en el patio donde jugaban al fútbol? ¿Cómo lo hacen para...? Porque este es un plan, Luis, espectacular. Uh-huh. Yo realmente los felicito a ustedes, porque nadie a ustedes los ha felicitado por lo que hicieron. Porque no murió nadie en esa acción, ¿no es cierto?
Bueno, nadie.
¿Nadie? Fue ¿No una, hubo un disparo?
Fue una
Pero no hubo un disparo.
Operación limpia, nada.
Pero es espectacular.
Fue... como alguien dijo por ahí, una operación elegante.
Y así fue, pues.
Claro.
¿Cómo lo hicieron? Mira, ¿cómo llegaron a gestar esto?
Mira, hay varias situaciones. Primero, debido a mi cargo en el frente, cuando yo caí detenido...
¿En el auto?
Claro. Yo en esa época era jefe de operaciones del destacamento especial.
Ya.
Que es... ni más ni menos a los comandos del Frente Patriótico.
Ya.
¿Ya? Entonces, a mí la jefatura en el interior de la cárcel me dice, compañero, lo vamos a dejar encargado a usted de ver, planificar y ver la posibilidad de una fuga. ¿Ya? Entonces, ya con ese cargo de empezamos a trabajar primero realizando un...
Una observación, porque...
Claro.
¿O no? Porque había...
El plano.
¿Dónde estaban ubicados ustedes?
Claro, hicimos un plano.
¿Ya?
Un plano específico dentro de la cárcel. Y esto lo desarrollamos midiendo las baldosas.
Sí, porque no tenían...
No podíamos andar midiendo con una
No, pues, delante de los gendarmes.
Claro. Claro. Entonces, contábamos las baldosas mientras...
¿Y cuánto tenían las baldosas?
20 centímetros. Son estándar.
Ya.
Son estándar de esa época... Las baldosas son de 20 centímetros.
Ya.
Entonces, contando 5 baldosas, ya sabíamos que era un metro.
Claro. Mira.
Y bueno, hicimos el plano y nos demoramos, que ha sido más de un año. Incluso estaban haciendo el metro y mandamos a observar a nuestras compañeras.
¿Por fuera?
Por fuera.
¿Ya?
¿A qué altura más o
estaba
menos
del estaba? Del cemento de la calle.
Claro. Oh. ¿A qué altura estaba?
¿Y a cuánto más o menos estaba?
Mira,
¿un metro y medio?
Entre medio y medio. Entre metro y medio y 2 metros.
¿Ya?
No había más. No era más. Y en algunas partes casi 1 metro nomás.
Imagínate.
Y bueno, con esos antecedentes nosotros mandamos un plan al partido para que nos autorizara. Y el partido lo no rechazó el plan.
¿Por qué, oye?
Porque según ellos, las condiciones políticas no estaban...
Del momento.
No estaban adecuadas para eso.
Ah, porque iban a asumir gobiernos, entre comillas, democráticos.
No. Si estoy hablando de 3 años antes. Incluso
antes de la fuga.
Antes de la fuga.
Perfecto, muy bien.
Entonces, ya pues, dos veces mandé...
el plan.
Planes, ¿ya? De esas mismas características. Pero no era la totalidad, no era desde dentro, sino que había una salvedad de que también estaba contemplado de que lo hicieran desde afuera. ¿Ya?
Un comando de afuera.
No, de afuera, cavaran también hacia adentro. Ya,
pero yo creo que es mucho más difícil, ¿eh?
Claro, por supuesto. O sea, en ese momento era lo más cuerdo, por decirlo de alguna manera.
¿De adentro hacia afuera?
De afuera hacia adentro.
¿En ese momento?
Claro. Era más cuerdo porque no sabíamos las características
de la estructura.
De la estructura. Y después nos dimos cuenta de que entre el cielo, que era con medio punto, no medio punto, es un cuarto punto, en términos arquitectónicos, ¿ya? Se le dice medio punto, cuarto punto, dependiendo del ángulo del abovedado, ¿ya? Y el techo, que las planchas de zinc, había una altura más o menos entre 80 y 30 centímetros, ¿ya? O sea, la parte más alta tenía 80 y la parte más baja 30, ¿ya? Y por ahí se podía transitar, ¿ya? Y había toda una bóveda ahí de bodega para echar la tierra. Que nos cubrieron 30 toneladas de tierra.
¿30 toneladas?
Sí. Después calculamos nosotros el
la cantidad.
La cantidad de metros que...
60 metros o 80 metros.
Imagínate, 60 metros...
¿Por un metro?
Por, no.
¿Por cuánto?
50 por 50, ya. Cada 4 metros da un metro cúbico.
Discúlpame, ¿tú trabajabas en construcción antes de esto o no?
Sí, yo era...
¿Sabías algo de todo eso?
Sí, sí.
Ya.
Mira, yo trabajé poquito tiempo antes de ingresar al frente en la iglesia de los Capuchinos.
Ya.
Que queda en Cammington Catedral. Ya. Allí demolimos una torre hecha con pegamento antiguo. El mismo tipo de pegamento del puente Calicanto.
¿Del huevo eso?
Sí, pues.
¿Y pegaba realmente?
Sí, pues sí, yo lo probé. Pues. Yo probé esa mezcla antes de que la ejecutáramos
dentro de la cárcel.
De la cárcel. Cuando se nos desplomó
¿El pilar?
La puerta que daba hacia el techo. ¿Ya?
Se les cayó la puerta.
Se desplomó, se desarmó porque la empezamos a cortar y se desplomó.
¿Y qué hiciste ahí?
No, yo no hice. Fueron los compañeros que estaban ahí de turno en el trabajo y justamente había un compañero que era mi compañero de celda, que nosotros habíamos probado esa mezcla, cal, arena y huevo. ¿Ya? Hicimos un pequeño y tapamos un orificio ahí en la celda.
Hicieron pruebas, lo
probamos. Entonces, ese día, este compañero, que era mi compañero Celda, y les pasa esta cosa y lo llaman a él, le dice, porque éramos del aparato técnico, éramos los que
solucionaban los problemas.
Los problemas técnicos, claro. Y ya, porque hay que juntar huevos. Y ya el zaparrancho de todo el mundo consiguiendo huevos.
¿Dentro de la cárcel?
Claro, dentro de la cárcel. Para hacer esa mezclita que...
¿Y el huevo es entero o solamente la yema?
Entero.
¿Entero?
Claro. No hay para qué. No, la yema no
pega.
No,
pues yo te pregunto, pero yo no tengo idea.
La yema no pega. Pega la clara. Todo. La clara.
La clara es la que pega.
La clara es la que pega.
Pero usted lo echaba entero con la yema.
Entero. Si los que hicieron el ¿cuánto se llama?
¿El bloque ese para tapar el hoyo?
No. Los que hicieron la torre de la iglesia.
¿Ya?
lo hicieron con cáscara y todo. Echaban...
La torre que tú estabas demoliendo.
Exactamente. Ya, entonces ya. Yo veo cáscaras de huevo ahí en la mezcla.
Que tendrían años y años, po.
Claro. Y más encima, la estructura, si tú pegabas los ladrillos y tú quieres despegar los ladrillos, ¿ya? Se separa en el pegamento. ¿Ya? Pues esto no se cortaba como si fuera una sola pieza. Es decir, el pegamento era
muy duro.
Claro, conformaba, le da la solidez de una cosa, una masa homogénea de todo el ladrillo y mezcla. Entonces, salían trozos así, cortados así como con. Y eso nos dio la pauta, claro.
O sea, a ti te dio la idea, porque claro, tú trabajaste.
Pero se la entregué a los compañeros.
Ya, y la aceptaron. Cosas.
Claro. También me preguntaron cuál era el. O sea, hicimos. Mira, aquí en esta parte voy a decirte que uno de los grandes méritos de la fuga, del plan y de la ejecución de ella, es la. El escuchar a todos los integrantes y hacer de cada decisión una cosa democrática, ¿ya? En que para todas las cosas
se pedía
la opinión a todo el mundo.
¿Y eso eran 24, me decís?
No, éramos 10 al principio.
¿Ya?
Y posteriormente, por las necesidades del
trabajo, quedó mucho.
Tuvimos que duplicarlo. Entonces, cada uno, cada uno tenía derecho a incorporar a una persona.
Ya.
Pero claro, no automáticamente, sino que a proponer.
Ya. ¿Ya? Según lo que podía ayudar a la otra persona.
Claro.
No sé.
Entonces, dos cosas. Una es la capacidad, la confiabilidad y... Bueno,
el trabajo
sí. del que puede desarrollar.
De la persona, claro.
Claro. Entonces, mi decisión fue por un compañero que se llama Francisco Peña. Yo lo ingresé al grupo de trabajo. Y después jugamos con esa de los dibujos animados. Le decíamos, hola Sam, hola Ralph. Con estos dibujos animados de que...
Y la tele.
Claro, que hacen... cambio de turno, ¿no? Eran los guardianes, Ralph y...
Yeah.
Bueno, y jugábamos con eso cuando estábamos uno trabajando y el otro ingresaba a empezar a trabajar.
El trabajo.
Y decía, hola Ralph, hola. Jugábamos así. Pero que llegaba un momento en que trabajábamos casi 24 horas al día.
¿En serio?
Sí. Los que vivían ahí.
¿Y los gendarmes no se daban cuenta?
No, los que vivían ahí, en la celda.
¿Ya? ¿Cuántos eran los que estaban en la celda?
Cuatro. Cuatro en esa celda donde se trabajaba. Y eso, trabajaban en la noche, a veces toda la noche. ¿Ya?
¿Y no se podía quedar otra persona de otra celda ahí? ¿No?
A veces.
¿Se podía?
A veces ya. Lo hicimos.
Para claro, darle más énfasis
claro,
a la cuestión.
Pero se supone que los gendarmes pasaban celda por celda diciendo...
A ver, ¿dónde
está esto? Y cada uno...
¿Tenía que hablar?
Claro, no, cada uno de la celda era ocupado por los mismos compañeros y los gendarmes sabían
quién eran
los que vivían ahí en esa
celda.
Por eso
te preguntaba.
Ya, entonces, ¿cómo era el artilugio? Justo cuando pasaba la cuenta, abrían la celda y el compañero que era ajeno a la celda estaba en un segundo piso que hacíamos nosotros un segundo piso para dormir.
¿Ya?
Como un camarote así, pero era todo un piso,
ya.
Porque las celdas medían como 3 metros y
alto.
Claro, entonces a los 2 metros nosotros le pasábamos vigas y colocábamos una plataforma y ahí en esa plataforma dormíamos 3 o 4 personas. Ya, la cosa es que cuando había un ajeno, le decía, ya, ¿y dónde está el cuarto? Ya, y sacaba la mano por el agujero. Ah, ya, ahí está el otro, ya, listo. Y salía, pasaba el gendarme sin...
¿Darse cuenta?
Sin darse cuenta.
Mira.
De esa manera podíamos trabajar...
Y cambiando gente.
Claro, a veces 24 horas al día, así, como te digo, si no, estaba el que trabajaba adentro y nosotros entraba el nuevo turno y lo relevaba adentro.
Claro.
De la
adentro de la celda, ahí no, queda.
Adentro del
túnel.
Del túnel, a veces. Por eso te decía, en los túneles, cada 10 metros nosotros construimos estaciones que le llamaban.
¿Y qué característica tenía esas estaciones?
A ver. Ya, esa estación era...
Porque el túnel en redondo, ¿sí cuánto tenía de ancho?
50 por 50.
50.
O sea, casi redondo.
50 para arriba y 50 para el lado.
Claro,
ya. ¿Y esas estaciones qué?
Tenía un metro por un metro.
Ah, era más amplio.
Entonces, claro, ahí podías
darte vuelta.
O pasar dos personas.
Ah, mira.
Entonces uno va para allá, uno de ida y el otro de vuelta.
Oh.
Ya. A ver, la cosa es que ya cuando se nos empezamos a alejar más de una estación, hicimos una línea de tren, de carrito, ¿ya? Entonces esa la manejábamos con cordel. El carrito, echábamos dentro de una bolsa, primero la arrastrábamos la bolsa y se nos hacía tira, a poco andar.
Claro.
Entonces dijimos, ¿qué
hacemos?
El carrito. En la película del Gran Escape de los ingleses, ahí estaban los carritos. Y sacamos de esa película
la idea
de los carritos de arrastre. Entonces, claro, había un cordel hacia el compañero que estaba trabajando y otro compañero que estaba en la estación o al final del túnel. Debo considerar que en el primer túnel, que es el vertical, que va de la celda hacia abajo, nosotros hicimos 5 metros por un metro.
Ese era un poquito más ancho.
Claro. Pero ese era como inicialmente como bodega.
¿Por qué? A ver.
Porque íbamos avanzando y todo lo que venía de allá...
Lo dejaban ahí. Era
la bodega. ¿Ya?
El almacenaje.
Claro.
Para después distribuirla afuera.
Claro. Ya. Después, una sección completa era... traspasar
claro.
Desde la puerta de la celda hacia el túnel, que era la denominábamos manzana, ¿ya? Pera era la puerta que comunicaba el segundo piso, la celda del segundo piso, con el techo.
Ya.
Entonces era pera. Y un túnel que hicimos entre la celda de abajo, del primer piso, a la celda del segundo piso, se llamaba Pepino.
¿Ya?
Entonces, era angostito, así. No, eran, ponte tú, 15 por 15, así un diámetro de 15 centímetros.
Ya, el diámetro.
Claro. No podían pasar muchas bolsas muy grandes. Entonces teníamos que hacerlo con pantalones. Con la
tela de pantano.
Claro. Con la parte de abajo de las piernas.
Ya.
Las cortábamos y esa la usábamos como saco. Y esos sacos los pasábamos por eso.
Qué extraordinario.
No, y todo y cada uno de los detalles. Imagínate, para hacer esa pasada tuvimos que fabricar una broca. Una broca de un metro.
Estamos conversando en Testimonios esta semana, estimados oyentes de Chile y el mundo, con Luis González Silva, uno de los frentistas que se fugó aquel día 29 de enero de 1990, junto con 48 frentistas más, a través de un túnel desde la cárcel de seguridad en Santiago hacia el río Mapocho. Bueno, estamos fascinados.
En ese tiempo era la estación Mapocho.
Claro, la estación Mapocho.
Claro.
Estamos fascinados conversando con él porque nosotros no tenemos idea de todas estas cosas. Lo que te quería preguntar, Luis, ¿ese carrito que hicieron, lo hicieron con rieles o así nomás?
¿Con rieles?
¿Con rieles de qué? ¿De palo?
De listones de palo.
O sea, tenía ruedas entonces.
Por supuesto.
Mira,
era una circunferencia, una ruedita, pero... En un costado le habíamos colocado unas tapas de lata, como tapas de tarro en Nescafé, ponte.
¿Ya?
Y eso hacía que no se saliera.
Se desviara.
No se desviara.
Ya, mira.
Entonces, por la parte de adentro estaban esos esos rieles, esas latitas.
¿Ya? Para que no se saliera del, claro, del cauce.
Y los rieles eran listones de 2x1, de 2 pulgadas por 1. Que,
increíble.
Y claro, cada cierto rato habían listones atravesados, claro, no tan seguidos como la línea,
sí,
férrea,
claro,
pero que
era mucho más rápido.
Claro, produjeran más esa capacidad de no separarse los rieles. Pero tenían que tener uno travesaño, los durmientes, que se conocen
como durmiente, claro, claro. Oye, ¿y nunca sufrieron allanamientos ahí, en esa celda? ¿Nunca?
Sí, bueno, todas.
¿Y cómo demostraban que no había hoyo ahí? ¿Cómo?
Porque la enmascarábamos bien. Mira, el bloque que estaba abajo.
Por ejemplo, el bloque que ocultaba el hoyo. ¿Quién lo hizo, tú?
No, trabajamos todos casi.
¿Y que lo hicieron así con el huevo?
Esa en parte nomás, en parte. O sea, lo que pasa es que sacamos, mira, cortábamos, empezamos con una cuchilla, sierra, que nosotros usábamos para trabajar, hacer artesanía, sierrita, y meterla, y empezar a raspar hasta que cortamos el bloque así, sacándolo casi entero. Porque como era la esquina, mira, tú cortáis por este lado, después cortáis por este otro, por arriba, y queda suelto, ¿cierto?
Claro, ¿ya? Queda un compacto, una cosa.
Claro. Entonces sacábamos el bloque compacto. Luego lo emparejamos, le colocamos refuerzo y con esa mezcla que es muy dura.
¿Que preparaste tú del huevo?
Claro, es muy dura. Y lo podíamos meter así deslizándose. Y ya cuando estaba cerradito así puesto, le echábamos tiza molida en agua y lo tapábamos. Igual que cuando uno hace...
Pone un cuadro.
Repara la rajadura de los muros así con esa pasta de muro, bueno, algo parecido. Entonces lo hacíamos con esa tiza para que no costara después cuando volvíamos a sacarlo,
claro.
Abrir. Y bueno, la cosa es que para cada situación resolver algún problema, por
entre
ejemplo
todos.
Los primeros que hicimos fue que empezamos a tener problemas de aire, ¿ya? Y empezó la hipoxia, que nos ahogamos y salíamos casi morados, y que estábamos trabajando ahí y parecía que estuviéramos corriendo los 100 metros planos porque...
¿Sudaban?
No, la respiración, esa jadear, tanto era por falta de aire,
sí,
¿ya? Y el aire es viciado abajo.
Claro.
No tenía oxígeno.
Ya es monóxido.
Entonces,
ya.
Claro. Entonces empezamos a...
¿Y qué hicieron para solucionar ese problema?
Lo primero, fabricamos un fuelle.
¿Fuelle para tirar aire? Pues
claro. Ese me adjudico completamente la creación de
la
ese fuelle.
La
autoría, claro. Porque yo lo fabriqué, yo lo diseñé con pelotas de ping-pong, con unos resortes y unas gomitas para que chupara aire y después
lo lanzara,
lo impulsara hacia adentro. Pero eso nos duró bien poco en realidad, porque no tenía la capacidad suficiente para llegar más lejos.
Ya. ¿Y qué hicieron entonces?
Entonces hicimos por ahí una maña de que nos robamos un motor chiquito de alguien.
¿En serio?
De alguien que hacía artesanía, y se lo hicimos desaparecer y lo metimos al túnel. Y nos fabricamos unas aspas en una de estas tinetas de pintura.
Sí.
Le colocamos la aspa, el motor y todo eso. Entonces empujaba el aire
más
hacia...
Más aire, claro. Oye,
¿Y cómo hicimos las tuberías para la entrada?
¿Cuál era la tubería para allá? ¿Del túnel?
Botellas.
¿De plásticos?
Claro, botella de esta desechable.
¿De plásticos?
Claro. Le cortábamos el poto
y la otra parte. La
y la
iban uniendo, ¿no?
Y la íbamos uniendo, sí.
¿En serio?
Imagínate, 60 metros de que tomábamos bebidas de esas desechables para usar
esas botellas.
Esas botellas.
¡Qué increíble!
Y resolvimos el aire. Yo, fíjate que yo preveí que cuando rompiéramos sería. A ver, déjame decirte que cómo funcionaba la cosa. Nosotros toda esa red la empujamos hasta el principio. ¿Ya? A medida que íbamos avanzando, le íbamos agregando. Y el aire era empujado hasta el fondo, hasta el final. ¿En serio? Y ahí se devolvía y empujando el aire malo.
¿En serio?
Y cuando tú te colocabas a mirar de allá para acá, veías el aire malo. Cuando venía como una nube así.
Claro, porque es un gas, porque.
Claro.
Monóxido, venía, claro, porque está, ya está
venía
usado.
Avanzando para afuera, saliendo. Ahora, cuando yo dije, cuando va a quedar la cagada, cuando rompan.
¿Al otro lado?
Claro.
¿Por qué?
Porque
¿Por no, se va a meter el aire por, allá?
No. Porque no va a tener cómo devolverse el aire. No va a haber presión. A ver, si tú en una jeringa le saca el émbolo que empuja,
¿ya?
Se cae, ¿cierto? Pero si no, si la mantiene el émbolo, no se cae lo que tiene,
claro,
adentro, ¿ya?
Sí.
Ahora, imagínate, el aire está siendo empujado hasta allá, ¿ya? Como no tiene dónde salir allá,
se devuelve ¿ya?
Empujando para acá.
¿Ya?
¿Ya? ¿Qué pasa si rompen allá? Sí, para allá.
Se suele.
Se va para allá.
¿Ya?
Se va para adelante. Y eso fue lo que pasó cuando dimos la orden de...
¿Salir?
De salir. Yo salí en el número 23.
¿Casi al final?
Claro. 22.
¿Y 22. ¿Quién fue el primero que salió, Luis?
Manuel fue en salida. Que es el que estaba encargado de romper.
El otro lado allá.
De romper
pasado
allá.
Pasado, claro. General Maquena.
Claro. Para romper, para salir.
Sí, al río, claro.
Ya. Entonces, cuando ya él rompía, nosotros teníamos una red de radio. Con micrófono y...
¿Y cómo hicieron eso?
Con las radios comunes y corrientes, los
parlantes.
Los parlantes se convierten en micrófono, no sé si tú sabes.
Sí, sí, claro.
Ya. No, teníamos un switch, le apagábamos el switch, lo usábamos como micrófono. Lo encendíamos y funcionaba como
parlante. ¿Ustedes se comunicaban dentro del túnel por eso?
Claro.
No, maestro.
Entonces usábamos estos Walkman, ¿cómo se llaman estos?
Audífonos.
Claro, los
walkie talkie.
Estas radios,
sí,
para escuchar música.
Sí, po.
Ya. Y eso le sacábamos los parlantes y lo usábamos como micrófono y.
Receptor.
Entonces, la típica, cuando tú terminas de hablar, da el código de ese cambio y fuera.
Claro.
Para que el otro pueda hablar. Y habla y también dice cambio fuera
para que hable
para el otro.
Claro.
Entonces, ahí usábamos los
códigos, claro.
Entonces, cuando estábamos a punto de fugar, ¿no? Teníamos distintos códigos para decir, mira, rompimos y no hay problema afuera. Ya, ese era eran nombres de planeta. En este momento, no me acuerdo, era Saturno.
Saturno,
Júpiter,
ya.
Júpiter y
eso. Eran claves esos.
Claro. Uno era que se rompió y no había nada, ni un problema afuera.
No, estaba despejado.
Se hizo contacto con la gente de afuera que nos estaba esperando.
Ya.
Y ni un problema. Ese era uno. Y el otro era si había problemas. Ya había problemas afuera, que habían sido detectados o algo del estilo. Entonces había que echarle.
Oye, qué terrible.
Así que no pudieron el vamos de salir
de que estaba bien, claro.
Sin novedad. Y empezamos a moverse. Y inmediatamente que se empezó a mover, todo el mundo gastó el aire. Y nos empezamos a ahogar.
Ah, claro, porque iban todos por el túnel. ¿Por?
Claro.
Ah.
Entonces empezaron a romperse las ampolletas que alumbraban el túnel.
¿Habían puesto luz también dentro?
También.
¿Y cómo fue eso?
Una ampollita así.
¿Y de dónde sacaba la energía?
De la celda, po.
Pero, ¿con los 220?
Claro.
Oh.
Pero ampollita con de bajo rendimiento, claro. De bajo gasto.
Bueno, estamos conversando en testimonios, estimados oyentes, con Luis González Silva, uno de los principales ejecutores de la fuga de aquel día 29 de enero de 1990. Estamos haciendo el programa Testimonios en la Radiodifusión Chilena, este programa que se dedica a la memoria de Chile. Y hoy sábado, este fin de semana, en Chile y en todo el mundo, a través de Radio Nuevo Mundo y de Radio Chile FM, cobertura mundial, estamos conversando con Luis González Silva, el Chinito, uno de los frentistas que dirigió la fuga del día 29 de enero de 1990 desde la cárcel pública de Santiago, en donde al final salieron, Luis, 49 personas.
Ajá.
Bien, claro, sigamos conversando de todo lo que hicieron. Bueno, hicieron cosas muy importantes tecnológicamente, esto de la luz, el del carrito, el del aire que hiciste tú con ese motorcito. Y muchas cosas más.
El motor no lo hice yo.
No, pero se
ni
lo...
Ni tampoco diseñé...
¡Se lo robaron!
Claro, ni tampoco diseñé el sistema...
De las aspas.
Claro. Yo lo que hice fue la cosa del...
fuelle.
El fuelle.
Pero cada uno de ustedes colaboraba con ideas.
Claro, todo el mundo aportaba su idea.
Exactamente.
Por eso lo que te digo yo es que el resultado total o final de esto se traduce en el trabajo en conjunto.
Mancomunado, claro.
Mancomunado.
Sí.
¿Ya? No de dos o tres personas. Ahora, si yo tuviera que darle el crédito a una persona, se lo daría a Miguel Montesino, el jefe.
¿Sí?
¿Tú sabes por qué?
No, pero explícame.
Porque, como te expliqué hace un rato, yo... era cuadradito y le hacía caso a todo lo que decía el partido.
¿Y Miguel no?
¿Ya?
Claro, porque el partido no estaba metido dentro de la cárcel.
Claro, pero mira, es que pasa esto. A mí me rechazaron dos veces el proyecto y este compañero astutamente dijo, a ver, me gano a estos compañeros, a los más...
¿Conocidos?
No, a los dirigentes.
¿Por eso?
Claro.
Ya.
Por ejemplo, se ganó, le dijo al jefe del partido en la cárcel.
Ya.
Y le dijo, se ganó al jefe del frente en la cárcel, el frente partido. Ahora, a mí, a otro compañero, a los más...
conocidos.
Reconocidos.
Ya.
Más que bien. Más que eso. O sea, todos sabemos quién pesa más o quién pesa menos en términos de qué es lo que hizo. ¿Ya? Pues se colaba igual las cosas. Se colaban lo que hiciste tú, lo que se
hizo. Por supuesto, claro.
Y cómo te comportaste ante la tortura. Y ese, todo ese tipo de cosas van generando un...
Te van generando jinetas.
Un todo, claro.
Te van dando.
Todo. Yeah. Entonces, se ganó primero a ese grupito.
Yeah.
¿Ya? Y a ese grupo nos dijo que el partido ya había autorizado esa operación, cosa que no era cierto.
¿No era cierto?
No era cierto.
Yeah.
Espérate. Y al partido le dice que nosotros llevábamos ya una cantidad de metros hecho, que no era, no llevábamos ni un centímetro.
¿Y por qué dijo eso?
Para que se hiciera, pues.
Yeah.
Porque al partido, a cosas, ¿cómo se dice cuando ya están hechas? Hechos consumados,
yeah.
A hechos consumados, no iba a negarse, po. Ya estaba yeah. hecho, ya estaban,
yeah.
ya estaban caminando.
El trabajo, ya. Yeah.
Entonces, ¿cómo le iban a decir? No lo hagan. ¿Ah?
Yeah.
Cosa que está todo, varias veces está todo de hacerlo.
Yeah.
O sea, no se llegó con esa cosa.
Yeah.
¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Y, como te digo, a nosotros nos dijo, no, el partido ya me autorizó y él estaba a cargo. No, lo hizo, listo, ni un problema. Yo me someto a cualquier jefatura que
te indique algo.
Claro, o sea, esa es la cosa. ¿Ya? Yo, en rigor, debía haber estado a cargo, pero... No lo estuve porque a mí nunca el partido me pescó los proyectos que planteaba, ¿ya?
Y ese plan que tú hiciste de la cárcel con las galerías,
claro,
y el sistema,
el plano,
ese salió en los diarios en todos lados,
sí, sí.
¿Eso lo hiciste tú?
El plano, o sea, no, Fui el que lo fomentó y yo estaba a cargo de ese plan.
Pero el que tomó el conocimiento para decir, vamos, vamos a ir por aquí, a
O
través
sea,
de la observación que hiciste, ¿o no?
bueno, influyó mucho, porque
Ya.
se hizo una especie de consulta. Cuando dijimos, hicimos los 5 metros para abajo,
Ya.
ya, que era el plan original, que yo había planteado hacer 5 metros para abajo, y de ahí
Para el otro lado.
empezar, que nos dijeran, mira, nos conseguimos una casa allá, a este lado de acá, al lado de allá, y ya estamos trabajando en
Dirección.
esta dirección. Entonces, nosotros íbamos a ir para allá también y no íbamos a encontrar en alguna parte, si es que estaban trabajando. Ya. Bueno, ese era el plan. Y ya cuando hicimos los 5 metros hacia abajo, y se hizo la consulta, se hizo la democrática, ¿ya?
Una
Y lo
consulta democrática.
claro, opiniones y nos paramos ahí o seguimos. O sea, si hubiera sido por mí, me dicen paramos, porque yo soy cuadradito. Si me dicen aquí, espérame aquí en esta esquina, yo lo espero hasta que llegue. Po. Pero este compadre no. ¿Ya? Pasó esto, hicimos los 5 metros para abajo y se hizo la consulta. Entonces, ya todo el mundo le pregunta y yo le digo, mire, a mí me pasó esto. Yo mandé 2 veces el plan
Al partido.
al partido y las 2 veces
Rechazado.
me lo rechazaron. Y yo creo que no tienen muchas ganas de ayudarnos. Así que mi opinión es seguir. Sigamos.
Eso dijiste tú.
Claro,
Ya.
sigamos. Sigamos. Echémosle para adelante porque aquí estamos embarcados y estamos bien. ¿Ya?
Sí, pues ya llevan buen.
No, llevamos los 5 metros para abajo.
Pero
No,
es
no,
harto
no,
igual,
no,
pues.
no, habíamos de, no, no
Hacia el
habíamos
frente,
empezado.
no.
No
Pero
habíamos.
igual, de esta
No,
manera.
ni siquiera sabíamos para dónde.
Oh.
Ni siquiera sabíamos para dónde. Entonces ahí fue otra consulta. Ya, ¿de hacia dónde? ¿Qué creen ustedes? No, le dije yo, mira, para allá está General Maquena, está los tira,
Investigaciones, claro.
los tira. Para el otro lado está el laboratorio Neurochina, que
Hacia.
claro, hacia el este.
Sí, ¿cómo se llama esa calle?
A ver.
¿Amonati?
Ah, Monetti, que parece.
No,
No,
no.
sí.
Ya.
Ya, bueno, la cosa es que para ese lado, para el lado oriente,
Sí, hacia la cordillera. No.
claro, no estaba, había un laboratorio que, puta, era casi imposible de que alguien por afuera copara ese lugar y para resolver la salida. Porque afuera, de una u otra manera, nos tenían que esperar. Y fuera, la gente de afuera que nos apoyara para esperarnos y sacarnos de
Eso
ahí.
lo tenían ya prefijado
Claro,
la gente
claro,
afuera, ya.
claro, claro. Entonces teníamos que ver. No, y por último eso se va resolviendo en el camino, pero porque hay gente nuestra que podía
¿Y cómo
por
lo
lado.
hicieron, Luis, para mantener esta idea del escape y de cruzar para allá, salir al río Mapocho, sin que los gendarmes se dieran cuenta ni las autoridades del penal? ¿Cómo hicieron eso?
Bueno, pues sí, primero, mira, la compartimentación que se llama, primero. Es decir, todos los que trabajábamos ahí hacíamos lo que teníamos que hacer y no
Hablar nada.
hablar nada.
Nada, nada.
Nada de
No,
nadie.
porque una cosita que hables tú así se sabe inmediatamente.
Claro, se va transmitiendo
Y
de
le van
boca en boca.
agregando más cosas.
Claro, y claro. Entonces tú sabes lo que es la regla de la información. Pa, pa, pa.
Y se
Le
amplificando.
contáis, mira, una y el
Y
otro
se
le
amplía
dice
la mano.
dos, o
Claro.
una y media. Pero
Claro.
le van aumentando o lo
Claro.
van
Exactamente. Lo
tergiversando.
tengo muy bien eso
Claro, entonces,
entendido.
ya, pues, la cosa era la compartimentación y el cuidado. O sea, teníamos que salíamos empapados y embarrados de la
¿Y
cárcel.
qué hacían después de haber trabajado en el túnel? ¿Cómo venían entierrados? ¿Y
Empapados,
cómo lo
empapados en
hacían entonces?
tierra.
¿Y tenían que
Entonces,
lavarse o no?
claro, mucha ropa teníamos que dejarla ahí, dejarla dentro del túnel.
Porque si ustedes salieran afuera de la celda,
Embarrados no movíamos.
inmediatamente
No,
se
yo
dan
no lo,
cuenta.
lo hacíamos un prebaño que se llamaba. Que con paño
Se limpiaban.
nos limpiábamos y después esperábamos
Poca gente.
que no hubiera nadie en la ducha.
¿Ya?
y nos vayamos, porque igual salía tierra en el piso, claro. Mirábamos lo que iba saliendo del cuerpo cuando claro. nos estábamos bañando, pues y
si era tierra, tiempo, claro.
Así que teníamos que tener cuidado de todos esos detalles.
Por eso te digo, claro. O sea, son detalles muy importantes.
Claro, claro, claro. No, si cada uno de esos detalles estaban contemplados y además teníamos soluciones para cada uno de esos detalles. Pues, si a alguien no se le ocurría una cosa, había otro que sí se le ocurría y agregaba al tema.
Vamos.
Tuvimos que, como te digo, tuvimos que guardar ropa dentro del
¿de esa túnel, celda? Del túnel.
Del túnel, claro. Porque si llegaban a esa celda y pillaban esa ropa sucia con barro, obviamente.
De veras, claro.
Entonces, tuvimos que guardar ropa dentro de la...
Del túnel.
Claro, la ropa de trabajo. Así que salíamos prácticamente en calzoncillo de dentro del túnel, si no en pelota, y nos poníamos ropa ahí, en la celda, y nos cambiamos para irnos a nuestra celda,
claro.
O sea, ir a otro lado. Y ese produjo que nos salieran hongos, porque la humedad que había dentro del túnel y con la ropa empezaron
a salir hongos,
a salir hongos en el cuerpo,
ya.
Así que tuvimos que entrar
a tomar cosas
antibióticos, claro. Porque ya no pudimos dejar la ropa ahí, sencillamente no se pudo. Tuvimos que desechar esa ropa porque ya estaba toda con hongo.
Vámonos al final, allá al frente, hacia el río Mapocho.
Ya.
¿Qué día?
Ya estamos afuera, ¿o no?
No. ¿Qué día salieron el 29 de enero?
El 29 de enero. Sí. Íbamos a salir una semana antes.
Ya, ¿y qué pasó?
Pero se hizo una exploración con una jeringuilla así, con tinta, y que afuera tenían que ir a ver dónde había caído
la tinta. Ya.
Y resulta que saltó en la vereda antes de entrar a la estación. Porque había un muro entre la calle y la estación. Y salió a este lado del muro, al lado de la calle.
Ya.
Entonces tuvimos que avanzar 2 metros más. Entonces hubo que avanzar 2 metros más,
claro.
para poder cruzar ese muro y salir al otro lado del muro. De ahí no iban a ver los
claro, que claro. hacen guardia arriba.
Entonces se nos atrasó un par de días más.
Mira. Ya, ¿y cómo fue la fuga ya estando fuera? ¿Cuántos salieron? ¿Ustedes eran adentro, eran los que sabían de esto? ¿Cuántos eran? ¿24?
Éramos, al día de la fuga éramos 24.
Ya, ¿y qué pasó? ¿Por qué salieron 49? Porque,
mira, ¿te acuerdas que yo te dije que éramos 10 primero y después agregamos 10 más?
¿Ustedes cada uno
éramos
de ellos? 20,
éramos 20, 20 ¿cierto? Ya, los que trabajamos.
Sí.
De esos 20, un compañero es trasladado a la penitenciaría porque se enferma, le da tuberculosis.
Chuta.
Así que lo llevan para allá y lo hospitalizan allá. Así que se perdió la fuga.
No pudo salir.
No pudo salir porque...
La penitenciaría estaba allá en el Parque O'Higgins.
Claro.
Al
claro,
frente, ya.
Sí. Entonces él, ya nos quedamos 19. Y nosotros invitamos a 5 personas más.
¿Ya?
Que era como un... personas
reconocidas. Pero ustedes ya tenían hecho el todo, po.
Claro, pero los invitamos.
¿Para salirnos?
Sí. No, pero un día antes.
¿Un día antes?
Espérate, un día antes les enseñamos el túnel.
¿Ya?
Les mostramos, métete aquí, y tuvieron que avanzar hasta donde estaba.
Hasta el final.
Hasta el final y después devolverse.
¿Ya?
¿Ya? Para que conocieran el túnel. A estos 5 compañeros que invitamos. A ver, dentro de ellos está Malbrich.
Malbrich, ¿eh?
Ya. Era uno de los invitados. Humberto Vargas era otro. No me acuerdo cómo se llama el vikingo, pero era el vikingo.
Ya.
Y el otro era el gatito que le decíamos, el gato Hermosilla. Bueno, la cosa es que eran 5 compañeros que... Quintana, Luis Quintana, ese era el quinto. Ya. Dije 5, ¿no?
Sí.
Ya. Entonces, a esos compañeros se les invitó
a conocer.
Claro, el día antes le dijeron, mira, ya, listo. Estaban de acuerdo en salir y todo el asunto. Vieron el túnel para perder el miedo. Y ese día se lo incorporaron. Entonces hicimos todo un aparataje de recorrido para que no vieran achoclonados en entrar a la celda.
Claro.
Imagínate, 24, meterse en una celda.
Exactamente, llama la atención.
Sospechosa la cuestión.
Por supuesto, como es el.
El bombo juica.
El bombo juica, claro.
Entonces, ya pues hicimos un itinerario que partía en una parte adelante, después se desplazaban para otra. Y al final terminaba en una celda que estábamos al frente, nosotros mirando, observando toda la galería, de manera tal que nosotros hacíamos las señales para que
ingresaran.
Empezaran las estaciones. Estas estaciones eran de entrada, para entrar. Entonces,
claro.
La primera estación era una celda que se metían ahí, y después, o si le hacíamos la señal, pasaban a la otra estación y así.
Ya.
Entonces, si había algún problema, pum, se paraba y el compañero ahí se quedaba ahí en ese puesto hasta mirando, que terminaba el asunto. Ya, le entraron todos. Yo soy faltan dos compañeros más. Ya, yo soy el 22. 23 y 24. Somos 24 los que salimos. O sea, dos compañeros más están detrás mío.
Ya.
Yo entro en el número 22.
Ya.
¿Ya? Cuando entro, está, pero el aire impecable.
Ya. O sea, estaba abierto ya.
No, todavía no abrían. Impecable el aire. Ya. Ya cuando entramos, lo último, ahí recién el compadre empezaba a
abrir. Ya.
Y abrió ya. Y claro, ahí en esa posición estuvimos, 5 minutos, 10 minutos, pero fueron bastante.
Ya.
Estuvimos tranquilitos. ¡Pum! Y cuando dan la señal, que siguió Júpiter, no me acuerdo si era Saturno o Júpiter.
El que estaba afuera.
Claro. Y empieza el desplazamiento y dar la orden, empezamos a desplazarnos. Delante mío venía Marcelo Ose.
El cabrito este que
tenía, claro.
¿Qué edad tendría ese cabrón allí? Porque uno de los más jóvenes.
Claro, no,
20, 25 años.
Claro, entre 20 y 25 años tenía más. Y ocurre lo que yo sospechaba, de que si abrían afuera, al final el aire no se iba a volver y a seguir del arco. Entonces, el compañero atinadamente dijo, muerda los tubos, para sacarle aire.
Las botellas
yeah. Para sacar aire
de ahí.
Porque nos estábamos ahogando. Los últimos ya, los de adelante estaban gastando todo el oxígeno que desplazándose. Y ya empezamos y hicimos de tripas corazón y avanzamos con todo lo que había sin respirar prácticamente hasta salir. Pues yo salgo casi ahogado. La última parte.
¿Pero los 24 salieron bien?
Sí, por eso te estoy diciendo. Yo veo las piernas de Marcelo Ose que van delante mío. Y veo que más adelante se empiezan a romper las bolleras. Y seguimos. No importa, hay que echarle nomás porque hay.
Están listos ya.
Entonces, y al final, ya cuando empieza en la vertical, que era para salir
del túnel,
yo veo los pies del compañero Ose que va saliendo. Y empiezo a ver, y me obstaculizaban piedras que habían caído.
¿En el camino?
No, porque claro que...
habían caído de arriba.
Habían caído de cuando rompió arriba.
Ya.
Y obstaculizaba, se apretaba en las costillas, qué sé yo. Porque no podía salir, porque yo realmente en esa... Y me dice, alguien de arriba me dice, tranquilo. Y me agarran de una... y me tiran para arriba, que parecía un parto. Yo tengo un dibujo que hice yo. Y sale esa...
Imagen, esa figura
de...
¿Salieron los 24?
Salimos los 24, tranquilo.
Ya.
Y estuvimos, caminamos, teníamos también estaciones.
¿Caminan hacia el puente Bulnes?
Claro, al puente Bulnes.
¿Y qué es lo que había ahí en el puente Bulnes?
Ya, pero antes de eso, cada uno iba diciéndole, mira, veía a ese compañero que está allá, cuando te haga la señal, tú caminas para allá y te sacas el buzo. Porque nosotros nos colocamos un buzo
para salir
encima de la ropa,
¿ya?
Para no ensuciarnos.
¿Ya?
¿Ya? Y allí nos sacábamos el buzo y nos quedábamos con ropa. Yo salí con una polera así, color amarillo casi,
¿ya?
Color caqui. Y unos pantalones de este mismo color, beige.
¿Ya?
¿Ya? Entonces imagínate, si hubiera entrado con esa ropa, salgo hecho mierda,
claro.
con barro y todo eso. Entonces nos colocamos buzo antes de entrar al túnel.
Al túnel, ya.
Íbamos con ropa como de salida.
Y a la salida se la sacaron así.
Claro, ya. Ahí. Entonces íbamos haciendo estaciones. De ahí atravesábamos al frente, después, ¡pa! Y ya. Y ahí saliendo, salíamos de la visión de los...
De los gendarmes, claro.
Ya, y estuvimos ahí en una... Como una zanja ahí entre la estación de Estación Mapocho. Una zanja larga. Y estuvimos ahí los 24 acostados mirando el cielo y comentando. El Montesino dice, ¡oh, está bonito el...
La noche.
La noche, ya. Qué bonita la noche. Y claro, era otra... No era lo mismo
ver la de adentro. Que eran como 50 metros, ¿no?
Claro. Pero sería muy diferente esa noche.
Ya, pero ¿qué es lo que había en el Puente Bulnes? Para salir después para otro lado.
No, pues, estábamos esperando ahí y como nos demoramos un poco, la gente de afuera había dado por abortada la misión. Entonces lo habían mandado para la casa a todos los que estaban operando ahí afuera,
sí,
pa cubrir. Po. Entonces, puta, el último que se pegó la última zapia en el lugar, los cachó que íbamos saliendo, y él corrió a decir, oye, pare, no se vayan todos porque están saliendo. Así que,
o sea, ya, había más gente.
Claro, ahí afuera nos estaban esperando un grupo grande de gente.
Ya.
¿Ya?
Colaboradores.
Exacto, para apoyar la salida.
Ya, pero ¿cómo fue esa colaboración? ¿A dónde
por
se
eso,
dirigieron?
Por eso,
ya.
Estábamos ahí, esperábamos, porque ya pasó toda esta situación de que se había dado por abortada la misión afuera, porque no nos vieron, y a última hora se dan cuenta que sí, estamos saliendo. Así que hacen que retornen los compañeros, y nosotros esperamos ahí el vehículo que nos iba a transportar. Y
¿qué vehículo era?
De repente aparece una micro.
¿De esa amarilla?
Sí, de esa amarilla con letrero del recorrido y todo el asunto. Y subimos todos. Para arriba. Arriba había una compañera con una suma ametralladora para
protección.
Para protección de la misión. Y bueno, el chofer. Y estaba uno de los compañeros que se había ido en libertad antes.
Ya.
Y que sabía de la operación.
Ya.
Y él nos apoyó desde afuera y nos consiguió casas para...
De seguridad.
Para, claro, para llegar ahí. Entonces, subimos y estaba el compañero ahí y empieza a repartir papelitos.
¿Boletos?
No, papelitos. Esos boletos ya los habíamos hecho adentro.
Ya.
Es un paquetito, un set de boletos.
¿Pero monedas, boletos de micro?
Claro.
Para llevarlos ustedes, claro, en los bolsillos.
Claro, para que por si...
Subía un pago,
qué sé yo, lo agarraba un pago en el camino, buscando los documentos, sacar los boletos.
Claro.
Entonces era un aire de normalidad.
Pero por eso aun
estoy cuando nos teníamos los documentos.
No, po.
Pero
sí, nadie andaba con carnet. Po.
Claro. Entonces por lo menos mostrarle boletos. Bueno, el asunto es que... Bueno, los papelitos que iba repartiendo eran los contactos para...
De las casas de seguridad.
De las casas de seguridad. Entonces, ya, cuando yo diga el nombre, se bajan en esta esquina. Ya,
yeah.
Fulanito, ya, se bajan aquí, ya, bajo. No, pero no, ahí está el papel.
Y están esperando.
Claro, están esperando, ahí está la contraseña y todo.
Claro, todo. Ya.
Así que puta, no tiene pérdida.
¿Dónde perderse ya?
Claro. Así que ya, me tocó bajarme a mí y yo bajé junto con Raúl Blanchet. Y a Blanchet lo agarró un compañero al frente de mí y yo me estaba esperando a este otro lado otro compañero.
Ya.
Así que ya. Y fuimos para allá, para para Cresto, para el barrio alto fuimos.
Oye, qué bueno, qué buena. O sea, no hubo ningún problema con la micro, nada, no nada, nos pararon, nada.
Nada, nada. Entonces, bueno, como te digo, iban bajando, en cada parada iba bajando alguien, claro, pero ahí lo estaban esperando.
Pero por eso te digo, claro, o sea, con colaboradores.
Claro.
Ya, pero los 24, ¿esos son los que subieron al microbús, eran 24? O
24.
O todos los que los
no, no,
también.
No, 24.
Ah, los 24 nomás. Claro. O sea, los otros salieron arrancando así nomás.
Claro. Ya, imagínate, yo llego a la casa de seguridad, donde yo iba a esconderme, llegué a las 10 y algo.
¿Del otro día?
No, pues el mismo día, del 29.
¿De la noche?
Sí, a las 10 de la noche. Yo llegué.
¿Y a qué hora habías estado tú dentro de la cárcel? ¿A las 9
o 8? A las 9.
O sea, fue rápido.
Claro, sí. Y a las 12 de la noche recién...
¿Se dieron cuenta?
Se dieron cuenta los otros compañeros y empezaron a salir.
¿A las 12 de la noche? Claro. O sea, pasaron como una hora y media entonces.
Claro, claro.
Pero salieron... ¿Pudieron salir también bien?
Claro, casi... 20.
Claro, pues si son 20, son
20, eran 50.
24 y eran 49.
Claro. 49. Claro. No, y agarraron 6.
¿Cómo agarraron 6?
De los que se pegaron a la buena, como decimos nosotros.
¿Ya?
Tomaron detenidos 6.
Ah, sí.
Aprendidos rápidamente, así de como.
¿Cuándo se iban a meter? Ya.
En una hora.
Ah.
Afuera, ¿no? Afuera.
Al otro lado.
Claro.
Ah.
Claro. Y a ese compañero que supuestamente. No quedó apretado en el túnel, es mentira, ¿no? Porque el compañero que venía detrás, ¿ya? Yo por ese compañero supe que era falso de que se había quedado atascado, porque era gordito. El compañero de atrás salió y se escapó. Lo que pasa es que ese compañero cachó que estaban balaceando ya. Y dijo, ay, este hoyo, todo hoyo es trinchera, y se metió al hoyo y estaban tirando balas por ahí como locos, por rasante.
Yeah.
Así que no lo sacaron de ahí hasta que lo sacaron a palo al pobre, casi lo molieron a palo. Pero que quedó atascado, no.
Es falso. Así fue la fuga entonces, Luis.
Así fue la
fuga. Oye, y entonces tú me decías al comienzo que hubo 30 toneladas de tierra.
Más o menos.
Y esa la dejaron en los
entre
los techos.
En los techos, sí.
¿Se demoraron mucho para ver dónde iban a dejar esa tierra o no?
Bueno.
¿O lo descubrieron pronto?
No tan pronto, porque...
¿Cómo se dieron cuenta de eso?
A ver, te cuento que el primer túnel... La primera etapa que hicimos fue esa. ¿Dónde dejar la tierra? Porque no podíamos hacer otra etapa si no teníamos dónde dejar herramienta o tierra, escombro. Entonces, ese era el primer lugar. Es como decir, construir la bodega primero antes de,
claro,
de todo. Ese fue lo primero que hicimos. Cuando abrimos la cosa esa y se le desplomó todo eso, hay que hablar la cola. Fue que usaron la cosa de cal, huevo y arena. Ahí se nos dimos cuenta por la cantidad de celda, por la altura. Yo cubiqué la cantidad de... Y nos caían, pero casi justo.
Justito, ya. Yeah.
Fue así tal cual, porque no ya al final todas las estaciones tuvimos que cubrir ese 50 centímetros de más que hicimos,
sí,
los tuvimos que rellenar con bolsa, porque ya no teníamos dónde meter.
Claro. Bueno, así, estimados oyentes, hemos sabido entonces cómo fue esta fuga espectacular. Y lo que te voy a preguntar al final, ¿tú viste la película que se hizo, El Pacto de Fuga?
Sí.
¿Y cómo la encontraste? ¿Apegada a lo que ustedes pasaron o hasta por ahí nomás?
No, mira, nosotros lo fuimos a ver como 3 o 4 compañeros.
¿Ya?
Que estuvimos en la fuga y la fuimos a ver juntos.
¿Y qué opinión tuvieron de eso?
Y cuando terminó la película... Hicimos una intervención en la especie.
¿Ya? Estuvieron... Ah, ¿participaron haciendo?
No. Nosotros nos tomamos
¿El micrófono?
El micrófono y decir, pongan un minuto de atención, qué sé yo, y...
Ya.
Mire, tuvieron la suerte de haber visto esta película junto con compañeros que participaron en esta fuga.
Ya.
Y nombraron al compañero... es que era mi compañero Cerda, a otro y a mí, y le dijeron a la gente, ellos nos preguntaban, la gente empezó a acercarse.
¿Pero cuál es la opinión de ustedes? De los ya, que...
Mi opinión en particular es que es clasista y no se apega a la realidad.
A lo que ustedes vivieron. Claro,
hay una situación que es producto de... De esa de cal y yeso y todo eso, cal, arena y,
yeah,
y huevo, y que dice el protagonista, dice, oye, no, pero si él es ingeniero.
Que no era así.
El que, sí, puta, que ¿cómo cachaba esa guaita de la arena y el...
Claro, ¿ah? Pero no eran ingenieros ustedes.
No, pues yo era un obrero. Bo.
Pero por eso te estoy diciendo. Pero por eso te estoy diciendo.
Claro, entonces es clasista, bo, ¿no? O sea, no, si tiene que ser el weón...
Tiene que ser un gallo que sepa. No,
claro, no.
Era un trabajador, ¿no es cierto? Albañil.
Claro.
Y trabajaste en demoliciones de edificios.
Claro.
Eso, bo.
Claro.
Por eso te entonces, pregunto. Ya.
Y claro, meten que...
Que no corresponde.
Claro, un asesinato ahí...
¿Dentro de la película?
De la película, claro. Entonces, no,
que no ocurrió no, en la realidad.
No ocurrió nada de eso.
¿Y por qué hacen eso?
O sea, es que recrear un poco, darle más... Cuando yo, los compañeros... Mira, la gente que nos dijo, nos vio ahí en el cine,
yeah,
nos preguntaba, ¿y cómo fue? Yo le dije, la realidad era mucho más impresionante que
esta
fantasía. La realidad fue mucho más fantástica
que la película.
Claro, la película.
Oh. Pero sí, lo que has relatado acá, pues tú.
Claro. Entonces, yo creo que no la supieron...
Realizar.
Claro, porque le pusieron... cosas de sentidos de violencia y cosas por el estilo.
Que no correspondía.
Claro, no.
Es lo que pasó con Los Mineros del Norte, ¿te acuerdas? Que también sí, hizo una película súper mala, güey.
Claro, ¿ah? Así, no, yo en realidad no vi la película de esa.
No, pero todos decían que era súper mala, claro, porque no entendían nada.
Claro.
Oye, yo te quiero agradecer, Luis González Silva, por venir hasta el estudio de Radio Chile FM y grabar lo que realmente sucedió, uh-huh, en ese túnel, uh-huh, y cómo ustedes idearon para salir ese día 29 de enero de 1990 provocando una sensación nacional e internacional con esta fuga.
Uh-huh.
Porque esto viajó por todo el mundo.
Así es. Bueno, de hecho, el reportaje que hizo Carola Trejo se repitió dos veces.
Ya.
Y la segunda vez que lo hicieron, tenían cobertura mundial y que la pagaron varios países.
Para tenerla.
Para
conocerla.
Acoplarse
a la transmisión.
A la transmisión.
Ya.
Bueno, para mí también ha sido un placer, Marco, de haber estado conversando.
¿Alguna vez habías escuchado testimonios alguna vez?
No, jamás.
Nunca.
Jamás.
Bueno, aquí estás en testimonio
ya, pues
y vas a quedar, espérate, vas a quedar en la Radio Chile FM con tu foto y con la foto aquí grabando.
Ajá.
Y va a estar ahí este testimonio, así que lo vas a escuchar tú, tu señora, tus hijos, tus nietos, todos y tus amigos a través del mundo. ¿Eh?
Okay.
Muchas gracias por venir, Luis.
Igual a ti, Marco.
Muchas gracias. Quédate acá nomás. Así, estimados oyentes, hemos finalizado este testimonio muy especial con lo que fue la fuga, lo real de la fuga, ¿eh?, de aquel día 29 de enero de 1990 entre la ex cárcel pública de Santiago y la estación Mapocho. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta pronto.
Termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.